Nair Penco, licenciada en Nutrición, secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba. Nair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por este espacio, por la invitación.
Bueno, a ver, muchísimas gracias por atendernos. Están siendo súper consultados los especialistas y las especialistas en nutrición por la ley de etiquetado frontal, un tema que se viene conversando desde hace mucho tiempo, pero que también en el último tiempo más corto en plazos se puso sobre el tapete desde lo técnico, desde el análisis legislativo, y ayer finalmente obtuvo su sanción definitiva. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué valor crees que tiene esta ley para la nutrición, para la alimentación, para la vida de los argentinos y argentinas?
Bueno, así es. Estamos muy contentos del gran logro para la salud pública que se dio ayer en el Congreso de la Nación. La verdad es que es un paso muy importante que se dio en el marco de la salud pública, ¿no? Tanto para los licenciados en nutrición como para todos los profesionales de la salud, digamos, por la realidad que se está viviendo tanto a nivel nacional como a nivel mundial, en donde las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, el sobrepeso, está cada vez en mayor cantidad, digamos, esto se está viendo en distintas encuestas a nivel nacional y a nivel mundial, que va, digamos, de manera sistémica y progresiva aumentando, digamos, estas enfermedades y, digamos, en consonancia con el consumo alimentario que se está teniendo hoy en día, ¿no? Sí. Que tiene que ver con un aumento de consumo de productos ultraprocesados, procesados de la industria, que uno cuando va, por ejemplo, al supermercado desconoce, ¿no?, qué es lo que está consumiendo. Y un poco con esto tiene que ver esta ley, en donde permite que los consumidores y las consumidoras tengan información de qué es lo que están llevando a sus mesas.
Yo tengo, vos déjame cortarte ahí para una consulta, porque dije algo recién al aire y me voy a preguntártelo ahora, porque a mí me da la sensación de que también hay una mayor conciencia en la alimentación en el último tiempo. Yo ponía como, por ejemplo, lo que ha pasado con el paso de los años con el cigarrillo o con algunas cuestiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y demás, que de un tiempo a esta parte como que hay una mayor conciencia. No sé si hay un cambio en las prácticas, que es otra cosa, pero digo, vos como especialista en nutrición y que te movés en ese ámbito, que incluso en la universidad estás en constante relación con estudiantes, con docentes, digo, ¿no hay no es fruto también esta ley de una discusión que fue captando cada vez más conciencia en la sociedad?
Sí, yo creo que dentro de los profesionales de la salud está habiendo cada vez más conciencia, ¿no? Cada vez más problematizados con la multidimensionalidad que abarca a la alimentación y la nutrición, ¿no? Con todos los aspectos a los que se relaciona, no solamente con el estado de salud individual, sino también con cuestiones que tienen que ver con la sociedad, con la cultura, con la economía, con la política. Entonces, creo que empezar a vincularlos con estas otras dimensiones es lo que está haciendo que cada vez haya mayor conciencia, y que es sumamente necesario por toda digamos, todo lo que está pasando hoy actualmente en el planeta, ¿no? En donde se ven un montón de catástrofes climáticas, y que cuando uno se pone a analizar esa situación, también se relaciona muy directamente con el sistema agroalimentario actual predominante, que tiene directa vinculación con lo que hoy estamos consumiendo, ¿no? Igualmente, más allá de esto, digamos, las estadísticas, los datos epidemiológicos, dicen que en realidad cada vez se están consumiendo más ultraprocesados y se está disminuyendo el consumo de alimentos reales, naturales, frescos, que son los que realmente nos nutren. Entonces, si bien está habiendo una mayor conciencia quizás de un sector de la población, hay otro, y la gran mayoría no lo está teniendo. Entonces es importantísimo este paso que se dio, uh-huh, para que esa conciencia se pueda pueda llegar a los sectores en donde hoy en día no está llegando, ¿no?
Nair, Betina Marengo te habla. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día.
Y estas diferentes conciencias que estás marcando entre algunos sectores que, bueno, que allá eligen algunos productos más alimenticios verdaderos y otros que siguen eligiendo productos ultraprocesados que de alimento tienen poco, ¿cómo pesa el tema económico, ¿no? Porque una cosa es la disponibilidad en góndola y otra cosa es el acceso concreto que se paga con plata, ¿no? Que tiene que ver con la plata que tenés en el bolsillo. Digo, esta ley de etiquetado frontal no viene a resolver esto, que es de base, ¿no? Que es algunas personas pueden comprar alimentos que habitualmente son un poco más caros, alimentos naturales, frutos secos y demás, y otras personas no los pueden comprar, ¿no?
Sí, yo creo que viene, digamos, es todo un gran cambio que se está, que esperemos que se vaya dando, que tiene que ver con poner en valor otras cuestiones, no solamente lo económico, cuando hablamos de salud, sino también empezar a problematizar esto, ¿no? De, digamos, ¿cuál es? O sea, nosotros gozamos de un derecho que es el derecho de la alimentación adecuada, y esto implica la calidad del alimento, claro, también, ¿no? Sí. Aparte de la cultura, aparte de lo cuantitativo y la sustentabilidad. Entonces, en este marco, está bueno, digamos, tener presente que es necesario saber de dónde vienen los alimentos y que nosotros también podemos promover que tengamos, digamos, una producción alimentaria más cercana, local, tratar de que, digamos, hay una rama, digamos, de lo que es la producción alimentaria, que es la agroecología, y que desde ahí digamos, se promueve esto, ¿no? El poder permitir a pequeños productores poder sembrar, cosechar alimentos, y que en sectores que por ahí hoy en día no está llegando el alimento, pueda tener ese acceso.
Está bien. ¿Qué ha logrado leyes como esta de etiquetado frontal en el mundo, en otros países donde se ha aplicado? ¿Qué se estima? Después, por ejemplo, de un año, dos años, ¿cuáles son los indicadores de cambio que se ha producido en el hábito de consumo de la gente?
Bueno, creo que han sido cambios sumamente positivos en Perú, en México, en Chile, digamos, se han visto, bueno, ciertos cambios, tanto en el patrón de consumo de las personas como también en la adaptación de las industrias a lo que se está demandando en cada país, ¿no? Por ahí se habla mucho de esto de que es algo como en contra de las industrias, y en realidad no es en contra de las industrias, es a favor de la salud, y las industrias se han podido amoldar a esto, y de hecho ha sido beneficioso porque la industria sigue produciendo alimentos y sigue ofreciendo alimentos, pero con un valor nutritivo mayor, ¿no?
Mejorados.
Claro. Buen día, Nair. Aldo Blanco te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, vos sabés que uno de los puntos centrales de la ley de etiquetado tiene que ver con la prohibición de incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, obsequios, premios, regalos, accesorios, que forman parte de la publicidad, tal vez engañosa, encubierta, entre comillas, presunta, digo, Nair, y que tiene que ver que con el primer peldaño que accede el consumidor antes de ir a la góndola, digamos, ¿no? Inclusive en otros países dicen productos libres de sellos, los sellos le dicen a los octógonos, negro con letras blancas. ¿Qué impresión tenés de esta situación? Digo, para los nutricionistas es fundamental entender que la publicidad también tiene que ser verdadera, veraz, digamos, ¿no? Porque si no, ahí hay una especie de grieta, ¿no? ¿O no? ¿Qué pensás vos?
Sí, totalmente. La publicidad muchas veces está dirigido directamente a la población infantil, que es un medio por el cual entran, digamos, a la comensalidad familiar. Entonces, toda la publicidad, si vos te pones a ver, tienen o dibujitos, o colores llamativos, o personajes deportivos súper destacados, que invitan a que, yo quiero consumir esto porque bueno, me trae o esta sorpresita, o este sticker, o esto. Y por ahí eso hace, digamos, desvirtuar qué es lo que realmente tiene ese alimento que yo me voy a comer, digamos. Entonces, claro. Es sumamente importante esta regulación en la publicidad, en el marketing, en la promoción que están teniendo las industrias.
Nair, tengo una pregunta que desconozco. El etiquetado frontal, el hexágono, ¿elimina el cuadro de información nutricional en los productos o no? ¿O conviven?
No, conviven.
Uh-huh. Bien. O sea que ahora vamos a tener esa doble información. Es cierto que hay mucha gente que no sabe leer las tablas nutricionales.
Es una traducción.
Pero claro.
Justamente a eso apunta, ¿no? A que pueda ser reconocido de manera fácil, clara, rápida, qué es lo que estos nutrientes críticos, que son el azúcar, las grasas saturadas, el sodio, también una leyenda que si tiene edulcorantes, calorías y cafeína, ¿no? Para proteger principalmente el consumo en las infancias.
Está clarísimo. Nair, te agradecemos mucho esta charla con Cero VIP aquí en Radio Nacional Córdoba. Esperemos que ahora se reglamente, se proclame, que rápidamente podamos tener, ya creo que podríamos arrancar el 2022 con la ley puesta en práctica en las góndolas.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.